Ahí estábamos escuchando la gran Pascuala y la Vaca en nuestro Todo por la Tarde acá en la radio Nuevo Mundo. En esta jornada, como les decíamos, vamos a estar conversando sobre el TPP-11, ¿no? Que sigue estando allí en la polémica debido a que ha generado constantemente rechazo por parte de la ciudadanía, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que incluso desde la coordinadora feminista 8M se han manifestado en contra. Esta semana, el martes, hubo una jornada nacional de protesta en los territorios donde la coordinadora feminista estuvo también participando, ¿no? En base a las demandas sociales más relevantes de nuestra revuelta social iniciada en octubre de 2019, que exigió no al TPP-11 y el plebiscito ciudadano realizado en 2018, que arrojó más de 500.000 votos rechazando el TPP-11, dice Nuriluz Hermosilla, vocera de la coordinadora. Nuriluz comentó que de manera colectiva creen que esta acción del gobierno constituye una operación con pinzas para garantizar la protección a la inversión de las transnacionales en los territorios escogidos para sus megaproyectos, incluyendo la delegación de las funciones de registro de plaguicidas del Servicio Agrícola y Ganadero SAG en corporaciones como Bayer, Monsanto. Hay críticas que vienen desde el propio Parlamento. También el senador Alejandro Navarro indicó esta semana que está reuniendo firmas para presentar el proyecto ante el Tribunal Constitucional, porque son insólitas las prioridades del gobierno, dice Navarro, cuando existe hambre, angustia y pobreza en los hogares chilenos. Poner discusión inmediata para legislar el TPP-11, que representa más saqueo, más entreguismo y un cheque en blanco para hacer y deshacer con nuestros recursos. Mi voto en contra estará y será no y no, es lo que manifestó Alejandro Navarro, entonces el senador del Biobío, en torno a lo que significa esta urgencia que está trabajando el gobierno para votar el TPP-11. Estamos ya en línea hasta ahora con nuestra primera invitada, la habíamos mencionado ya, Nuriluz Hermosilla, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, directora del Colegio de Arqueólogos de Chile. Muy buenas tardes, Nuriluz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy llegando a mi casa. Vengo de algunas organizaciones territoriales, entonces vengo muy contenta.
Cuéntame. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, precisamente desde las organizaciones territoriales se ha levantado muchísimo descontento hacia este TPP-11, que sigue siendo polémico, ¿no? Son varios años ya de conversación, de discusión. Acá yo estaba leyendo, por ejemplo, a el doctor José Gabriel Palma, doctor en economía, quien comentaba sobre los riesgos, ¿no? Desde el momento en que se firma el TPP, se tendrá que pagar compensación por todo a transnacionales, a corporaciones. Es una de las grandes preocupaciones que tienen también quienes están en contra, desde los movimientos sociales, desde partidos políticos, a este TPP-11. ¿Qué nos puede decir Nuriluz respecto a el por qué negarse al TPP-11 en estos tiempos, en este mes de enero que comienza con urgencias por parte del gobierno para ese proyecto?
Mira, este es un tratado de libre comercio al que se había negado incluso Trump, por eso pasó a ser TPP-11 y no 12 como era antes cuando estaba Estados Unidos. Entonces ahora, cuando va a asumir Biden sí tiene interés en volver al TPP-11, o sea, probablemente volver a ser TPP-12. Nosotros creemos que probablemente sea parte de las tareas que trajo para la casa Andrés Alamán cuando se reunió con la OCDE para que recibir una cierta asesoría para el proceso constituyente. ¿Qué asesoría constituyente puedan darnos ellos cuando somos un pueblo en revuelta que nos levantamos con nuestras banderas de lucha? Una de las cuales era que no queremos firmar este tratado de libre comercio que nos deja sometidos como pueblos en una nación plurinacional, nos deja sometidos al arbitrio de las grandes empresas transnacionales, de los grandes capitales. Es decir, si nosotros, por ejemplo, decidimos cambiar el sistema de previsión, siendo que las AFP, los mayores inversionistas, son transnacionales extranjeras, ellos se pueden querellar después contra el gobierno de Chile, contra el Estado de Chile, con sumas altísimas, por, entre comillas, cambiarle las condiciones del juego. ellos habían firmado un tratado, por lo tanto sabían que sus inversiones estaban seguras porque las reglas del juego eran las mismas. Entre otras cosas, las reglas del juego con respecto a la previsión incluyen que se le mete la mano al bolsillo a todos los chilenos para después entregarle pensiones de miseria. Y finalmente, para recurrir a los dineros que esa gente ha ahorrado, con mucho esfuerzo, para salvar una situación como la pandemia. Entonces, es una situación que no tiene nombre. Esto ya no se puede aguantar. Nosotros deberíamos congelar el TPP hasta que la Constitución sea escrita por el propio pueblo. Y si no estamos dispuestos a lo que ellos están planteando, deberíamos poder decir que no. Es una cuestión de soberanía nacional. Y esto lo saben los pueblos porque ya han sido sometidos a este extractivismo feroz, que significa que hay gran cantidad de territorios que se llaman zonas de sacrificio. Pero si nos damos cuenta, finalmente son zonas de sacrificio también los ambientes urbanos, los ambientes campesinos, la reproducción de las semillas, los mares, etcétera. Entonces, estamos en el marco de un Estado que ha sido atrapado por los hombres de negocios. Entonces, son ellos los que están firmando estos tratados de libre comercio con sus amiguitos de otras partes del mundo. Eso es una pérdida tremenda para nosotros.
Sí. Hay que señalar que este acuerdo tiene una gran envergadura, es considerado el tercer mayor acuerdo del mundo y sería el más grande en la historia de Chile, debido a que sería un acuerdo pactado con países que representan a más de 500 millones de habitantes. Sin embargo, el gobierno tiene sus propios argumentos para defender este proyecto. La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, días atrás defendió las bondades que tendría el tratado, que catalogó como una oportunidad para los grandes y también para pequeños agricultores. Si nos vamos al tema de la agricultura, dice, está la agricultura familiar, está la agricultura mediana que no exporta, hay otra que exporta, entonces creemos que todos tenemos que desarrollar todo el sector, y el TPP-11 es una oportunidad para que no solamente los grandes, sino que también los pequeños, por ejemplo con la miel, que se ve muy afectada por este TPP-11, para poder llegar en condiciones más competitivas con otros países a esos mercados. El tema de la agricultura, que ha sido uno de los puntos más complejos, ¿no? Está ahí el tema de las semillas, que está en pugna. Algunos dicen que habrían ciertos límites para trabajar con las semillas. ¿Qué nos puede decir al respecto, Nuriluz?
Mira, yo puedo hablar ahora como arqueóloga. En América Latina, en América en general, en el mundo, las semillas que poseemos, los choclitos que nos comemos, los tomates, las paltas, etcétera, tienen un origen que ha sido una domesticación desde los pueblos, de 10.000 años, de 3.000 años, de 4.000 años, las papas, etcétera. Esto se ha producido por un fenómeno cultural que va año a año. Entonces la gente selecciona las semillas que son las que va a sembrar al año siguiente. Ahora, con este tipo de tratados se le entrega a empresas como Monsanto, Bayer, en la cual tienen intereses algunos senadores como Ena von Bayer, se le entrega la potestad sobre las semillas. Entonces el campesino debe comprar las semillas a Bayer, que no se autorreproducen, por lo tanto al otro año está obligado a comprar las semillas a Bayer, y como sus propias semillas, que son producto de miles de años de tradición de domesticación, no las puede ocupar, va a ser perseguido por la ley. Entonces es así de delicado el proceso que estamos viviendo, porque tenemos muchos tratados firmados en los gobiernos de la nueva mayoría, de la Concertación, en los gobiernos de Piñera se han firmado tratados. Este tratado, desde el punto de vista comercial, no aporta nada nuevo, solamente aporta pérdida de autonomía.
Sí, bueno, hay que decir también que el propio Alamant hacía referencia a lo que significó este tratado también en administraciones anteriores. Decía que rechazar el TPP sería incluso ponerse en contra de lo que fue el trabajo y el legado de la presidenta Bachelet. En ese sentido, Nuriluz, ¿qué nos puede decir usted respecto a lo que ha significado el trabajo en torno al TPP como una política de Estado? Porque el gobierno de Piñera no es el primero que se enfrenta al TPP.
Claro, o sea, no se enfrentan, que lo asumen como un proyecto país, en realidad. Fue en tiempos de Bachelet en que se trató este documento, que son más de 1.000 páginas, que se leyeron en privado y no se dieron a conocer ni al poder legislativo ni a los chilenos durante largo tiempo. Y después, cuando ya estaba a punto de ser votado, se dio a conocer usted comprenderá que es muy difícil para un pueblo completo estudiar un documento así. Sin embargo, nosotros sí tenemos opinión como pueblo. Como tú decías, esto que sucedió el año 2017, hicimos un plebiscito, sin propaganda en la televisión, sin propaganda en ningún lado, nos instalamos con mesitas y logramos 500.000 votos en contra del TPP. En un país de 16 millones de habitantes, 500.000 votos es mucho, habiendo sido logrado de una manera totalmente no oficial, sin el apoyo de ningún tipo de institucionalidad. Entonces aquí nosotros creemos que esto es parte del resultado de los gobiernos post-dictadura, que son los tiempos en que finalmente se instaura este libre mercado, este neoliberalismo a ultranza, y que el pueblo se ha rebelado desde el 18 de octubre, permanecemos en rebelión y estamos trabajando con esta nueva unidad, que significa que las gentes en los territorios, sin miedo, sale a las calles, sin miedo se organiza, arma ollas comunes cuando hay necesidad de alimento, protege a las mujeres que están siendo atacadas por la violencia patriarcal, etcétera.
Sí, lo veo, y hay que decir que este proyecto no solo está despertando hoy el rechazo de la oposición, sino que ya se descuelgan algunos parlamentarios oficialistas. El senador Castro de RN hoy dice que votará en contra del TPP y da argumentos como este. Dice: en una negociación con 11 países no me cabe ninguna duda que hay unos más beneficiados que otros, y eso no se puede aceptar. Nosotros debemos ser capaces de cuidar nuestra industria, nuestras empresas, nuestra soberanía, nuestra agricultura y nuestros recursos naturales, lo dice un parlamentario de derecha, ¿no? Ahora uno se pregunta, con este nivel de argumentos, ¿cuáles son las grandes bondades, Nuriluz, del TPP? ¿Le encuentra usted alguna ventaja que nos ofrezca a nivel país un acuerdo de este tipo?
No, yo no encuentro ninguna ventaja. No tiene ninguna ventaja. Como les decía, yo ni siquiera tiene ventajas comerciales por sobre los otros tratados que ya existen, que ya se ha entregado en parte la autonomía. Este lo que hace es dejar en manos de las transnacionales, de los grandes capitales, que ni siquiera a veces son personas, hay grandes fortunas, por supuesto, pero son entelequias del capital, que además de ser extractivista, es sumamente, ¿cómo se dice? Lo que se transa en la bolsa de comercio, especulador. Es un sistema especulador, entonces especulan con los dineros que extraen de los países. Y es allí donde nosotros perdemos de manera muy fea, pierden las democracias, y hay países que ya lo han firmado, como Perú, por ejemplo. Y ustedes ven ahí cómo están sumiéndose en la pobreza los pobres. Si ustedes se dan cuenta, en este país la industria propia, ese trabajo que pedíamos antes, cuando pedíamos pan, trabajo, justicia y libertad, ya no existe. ¿A qué trabajo se estamos postulando? Porque las fábricas han quebrado y se traen los productos de otras partes donde pagan muy mal la mano de obra. Entonces, después de dejarnos en bancarrota, sumidos en la pobreza, en una situación de salubridad que es terrible para todo el mundo, nos quieren además inculcar esto. Fíjense ustedes que si alguna empresa, una transnacional, quiere querellarse contra el gobierno, como ha sucedido en muchas partes, por cambiar las reglas del juego, ni siquiera recurren a tribunales internacionales que sean aprobados por todos nosotros. Son tribunales internacionales formados ad hoc por los empresarios. Sí. Entonces, ahora, empieza a ser como una otra forma de gobierno paralela a la forma de gobierno, sí, que se dan los pueblos.
Uno se pregunta cómo va a dialogar, si es que se aprueba un TPP hipotéticamente, con el tema de la nueva constitución, porque, por ejemplo, pensemos en la industria minera, ¿no?, que produce un nivel de utilidades año a año increíble. Este último año ha sido impresionante. Si uno revisa cómo en el año de la pandemia crecieron las ganancias para las mineras, si una nueva constitución estipulara nuevas maneras de relacionarse con las mineras transnacionales y de también que dejen más recursos para el país, allí se armaría un tremendo problema, ¿no? El ya mencionado José Gabriel Palma decía también en que el apuro por aprobar este tratado es una manera de imponer una visión y formas de hacer economía internacional sin importar lo que la futura Carta Magna pueda decir respecto de esto. ¿Cuánto va a afectar a nuestro proceso constituyente el TPP, Nuriluz?
Mira, esta es una cosa terrible. O sea, yo creo que el PPD no lo podemos permitir que siga adelante. Entonces ahora por lo menos el gobierno le dio 15 días, lo que significa que si se van de vacaciones probablemente lo van a discutir en marzo. Pero todo esto con mucho oscurantismo. Pero si se llegase a aprobar, yo creo que eso merece un nuevo estallido. Ya que estamos, seguimos en revuelta, merece un nuevo estallido. O sea, aquí tenemos que rodear a los culpables de esto. Ya los tenemos rodeados de manera virtual, porque nosotros tenemos una lista negra de los senadores que no se han pronunciado en contra del TPP y que podrían ser los votos a favor de este, en este proceso lleno de torniquetes, porque está lleno de trabas y de letras chicas el proceso constituyente. Más encima, ahora en abril tenemos elecciones de gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Entonces, ya ellos se deslegitiman totalmente. Ya no, el pueblo de Chile se está dando cuenta que está siendo muy difícil que los territorios, los pueblos, las naciones que componen este Estado chileno no tienen acceso a la toma de decisiones. El poder no lo van a soltar porque ese es su negocio. Entonces, yo creo que es muy grave porque el TPP es como el espejo que está mostrando cómo nos están arrebatando el proceso ya desde noviembre con los acuerdos de medianoche, después de medianoche, cómo nos tratan de arrebatar todos los procesos de autodeterminación de este pueblo chileno que tiene múltiples naciones.
Sí, muy bien entonces, Nuriluz Hermosilla, muchísimas gracias por este diálogo, además en estos días tan intensos, ¿no? Me imagino que también allí como parte de la coordinadora 8M están con bastante actividad en esta semana, en que además se han oficializado las listas para postular a la convención constituyente. Es un año político, social, tremendamente intenso, en el que ustedes, por supuesto, no están indiferentes.
Sí, bueno, eso hoy día, por ejemplo, se está todo el proceso en torno al aborto, y nosotros queremos más que la despenalización. O sea, lo mínimo es que las mujeres no caigan presas por abortar, pero nosotros queremos libertad para nuestros cuerpos, libertad para decidir. Basta de infantilizar a las mujeres en sus decisiones, con decisiones sobre los cuerpos que nos han acompañado también por miles de años. Las mujeres sabemos y hemos abortado durante miles de años. Existían los famosos remedios que conocían las abuelas. Entonces, este es un avance que nosotros tenemos que frenar también con nuestros cuerpos, para variar, porque nosotros no somos gente de armas. Y ahí estamos, tenemos que estar en todos estos frentes, defendiendo a nuestras compañeras que están amenazándolas con prisión o que las amenazan con pistola en las calles, y también defendiendo que la impunidad de estos criminales que han estado a cargo del poder no siga avanzando.
Así es, un proyecto que recordemos está destinado a despenalizar, no es un proyecto como el de Argentina, ¿no? Que era más bien una legalización del aborto, garantizando la prestación del sistema de salud. Precisamente Jimena Osandón, diputada de RN, dice: sería importante sincerar si estamos hablando del aborto libre. ¿Está esa preocupación en la derecha con este proyecto, Nuriluz?
Exactamente, y ahí aparecen todos estos temas como de religión, digamos, para que nos emplacen a nosotras para que digamos, cuando sabemos que si se despenaliza y no se libera, se introduce el factor de clase, porque finalmente van a poder seguir abortando aquellos que pueden pagar los abortos. Y aquí lo que nosotros queremos es que el Estado se haga cargo de asegurar la salud de las mujeres que necesitan abortar.
Muy bien, una grata conversación entonces, Nuriluz Hermosilla, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, directora del Colegio de Arqueólogos de Chile. Vamos a seguir conversando durante este año porque todo esto sigue muy, muy vigente. Así es que un fuerte abrazo, Nuriluz, y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Seguimos en las luchas y en las calles.
Vale, chau.
Chau.
Amanecer y en un rincón ver florecer, inconfundible ser que hizo nacer esta canción. que late como un corazón cuando ha perdido la razón y ahora sueña sumergirse en el fulgor de tus caderas, poder abrazarte la mañana entera y llenar de besos esa piel canela que te hace resaltar la sonrisa al despertar. Y te siento aroma de alelí cuando paso respirando por tu frente, dulcemente y al oído susurrado, entraré por un costado para sembrarte esta canción eternamente. Mis cartas para que esta vez permitieras un segundo más perderme en tus laderas y romper los límites de tu frontera, pero siempre llevando como bandera tu sonrisa al despertar, que no cansa de brillar. Y te siento aroma de alelí cuando paso respirando por tu frente, dulcemente y al oído susurrado, entraré por un costado pa' sembrarte esta canción eternamente. Como si fuera pecado, robaré tu corazón en un instante, en un instante, en un instante. Robaré tu corazón, susurrando esta canción en un instante.
Seguimos revisando en la radio Nuevo Mundo el día de hoy, en este mes de enero de 2021, el pie en el que está el TPP-11. Recordemos, la mesa del Senado decidió no ponerlo en la mesa, en la tabla para su votación, y esto ha generado el disgusto, el enojo, la indignación por parte del gobierno, que insiste en retomar la votación del TPP-11. ¿No? Hay varias organizaciones que están en contra. La Red de Observadores Constituyentes es una plataforma de ciudadanos independientes antineoliberales que denunció que la aprobación del TPP-11 es una maniobra del presidente Piñera para acotar la soberanía popular de cara al proceso iniciado en el plebiscito del 25 de octubre. ¿Cómo se compromete lo que pueda definir nuestra constitución, nuestra nueva constitución, con un TPP aprobado? Lo Salinas, abogado e integrante de la Red de Observadores Constituyentes. Mauricio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre estos temas.
Claro, un tema muy importante que ha generado movilizaciones sociales desde hace harto tiempo, ¿no? Ya lo decíamos, incluso desde el 18 de octubre de 2019, con mucha más fuerza también se comenzó a dialogar en torno al TPP-11, un proyecto que tiene varios años ya y que desde su inicio ha despertado muchísimas polémicas. Ahora clave es que se cruza con un proceso constituyente. ¿Cuál es el principal riesgo de aquello?
O sea, a ver, lo que ocurre es que esto impacta en distintas dimensiones del proceso que estamos viviendo. Como usted lo ha dicho, incluso antes de que se viviera este proceso, era muy cuestionado la firma de este tratado, porque significaba entregar un conjunto de restricciones a la soberanía nacional en manos de empresas transnacionales, ¿sí? E incluso también de compañías nacionales, ¿sí? Que tienen a su vez, digamos, residencias en el extranjero, ¿no? El grande inversionista chileno también tienen, digamos, empresas en el extranjero. Entonces esto significaba, digamos, este TPP significa rigidizar la condición que hoy día tiene nuestro ordenamiento en relación con los diversos aspectos que les interesen a compañías transnacionales y impedir que podamos como país ser soberanos en esos ámbitos. Es decir, si sin el TPP tenemos poder ejercer la soberanía, digamos, sin duda teniendo restricciones, porque hay restricciones producto de los tratados que Chile ya ha firmado y que han sido redundantemente puestas en la ley que significó la posibilidad de cambiar la actual constitución, en la ley 21.200, puesto como que había que respetar los tratados internacionales. Es una redundancia, porque sin duda que si la convención constitucional está destinada a elaborar una nueva constitución, no puede dedicarse, digamos, a denunciar los tratados internacionales firmados por Chile con anterioridad. Pero lo que se quiere ahí manifestar, creo yo, es la intención política, digamos, de que hay un orden económico internacional del cual nosotros somos parte. Y lo que el gobierno ha hecho, yo creo que es una jugada que al parecer, por el momento, ¿no? Solo por el momento podemos decir que está detenida, porque la mesa del Senado decidió no tomar en consideración, digamos, la opinión del gobierno respecto de ponerlo en votación. Pero esta jugada tiene múltiples aristas, digamos. La principal es que, como le decía, si nosotros nos encontramos frente a un proceso constituyente que se ha sido producto de la movilización popular, del estallido social, de la rebelión social que se ha producido a partir en un grado muy intenso a partir del 18 de octubre del año pasado, del año antepasado, digo ya, del 2019, pero que viene sin duda, digamos, siendo cuestionado el orden económico, social y político interno, sí, digamos, con anterioridad. Pero lo que surge ahí es algo que se expresa, digamos, el cansancio, el hastío con el orden que existe. Y ese orden está sostenido por un ordenamiento constitucional. Bueno, en la medida en que como producto, digamos, de salida de eso, el sistema político elabora una salida estableciendo la posibilidad de hacer una nueva constitución que genere un nuevo orden. Bueno, pero resulta que antes de que esa nueva constitución genere un nuevo orden, se envía este tratado que estaba con anterioridad, digamos, puesto en la discusión, incluso aprobado por la Cámara de Diputados, porque esto, el tratado, respecto a las materias que el tratado tiene, rigidiza al país y lo hace imposible que en la nueva constitución se puedan cambiar cuestiones que ya están en el tratado. Lo que significa, digamos, en definitiva, que respecto de un conjunto de empresas transnacionales, el país queda de manos atadas respecto de su soberanía para regular sus recursos naturales, su legislación social, la legislación ambiental, respecto de los pueblos originarios, cualquier cosa que respecto de nuestra condición de nación nosotros queramos, digamos, decidir
en la medida en que afecte no solo las utilidades, sino las razonables expectativas de ganancias que estas empresas transnacionales tienen, los pueden demandar ante unas cortes de fantasía que se le ha dado en llamar, porque no son tribunales internacionales establecidos, digamos, como existen otro tipo de tribunales, como la Corte Penal Internacional, por ejemplo, u otro, sino que son unos tribunales arbitrales establecidos, donde los jueces son los mismos abogados que trabajan para las empresas transnacionales, porque son tribunales ad hoc, no son una estructura judicial que existe en el ordenamiento internacional para enfrentar los conflictos que este ordenamiento genere, sino que son unos tribunales ad hoc. Y esa es la principal razón que tiene el gobierno, digamos, para impulsar esto, es decir, petrificar. Si la constitución actual, la constitución del 80, contiene un determinado modelo, el modelo neoliberal, y lo tenía petrificado y era imposible cambiarla, pero con la movilización popular se logró, digamos, abrir la puerta al cambio. Bueno, en el medio del proceso se instala esta decisión de instalar el TPP, y eso significa de alguna manera venir a que los aspectos significativos, digamos, del modelo se han rigidizado y ya no puedan ser objeto de la decisión soberana de la ciudadanía en un proceso constituyente, digamos, para poder establecer los mecanismos que nosotros queramos. Ahora, sí, aquí Mauricio, hay que hacer una precisión, porque se acusa mucho por quienes están promoviendo este tratado, que dice, pero el tratado en ninguna parte dice que no se pueda generar legislación ambiental, no se puedan administrar los recursos naturales. No, efectivamente, sí se puede hacer. Lo que ocurre es que cada una de esas cosas que nosotros hagamos y que le afecte la razonable expectativa de utilidades que tienen esas empresas transnacionales, entonces tenemos que pagar. Entonces no es que no se pueda hacer, pero por cada cosa, por lo tanto, digamos, si queremos poner un royalty como debiera ser efectivo, no como el TIC que tenemos hoy día, si quisiéramos colocar un royalty, en realidad, por una parte lo podríamos colocar, porque el tratado no lo impone, pero respuesta que después tendríamos que devolvérselo porque le estaríamos afectando la razonable, entonces deja de tener sentido y ellas mantienen, digamos, su nivel de utilidad. Ese es el aspecto central, diría yo, de que afecta a la soberanía este tratado. Ahora, por
otro, es un tema de gran envergadura, entonces, el que se estaría votando, porque compromete directamente, según lo que usted nos expone, la soberanía de nuestro país y la capacidad de generar nuestras propias reglas. Ahora, yo busco y busco argumentos que indiquen cuáles serían los beneficios de un TPP 11, y acá me encuentro con algunos que me gustaría usted nos pudiera también contrastar su opinión, ¿no? El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Hugo Yaños, escribió a La Tercera que el TPP abre las puertas al comercio de Chile con toda la región de Asia-Pacífico, permitiendo el acceso de miles de nuestros productos que obtendrán rebajas arancelarias más amplias y significativas que las obtenidas en los tratados de comercio. En mercados tan importantes como Japón, Canadá, Vietnam, se han eliminado del tratado las normas sobre propiedad intelectual negociadas por Estados Unidos, y en nada se altera la regulación de los remedios ni sus precios establecidos por la normativa chilena. O sea, aquí nos dice este académico que habrían beneficios para los emprendedores, para los productores de alimentos, de productos. ¿Qué se puede decir frente aparente beneficio?
Lo que yo quisiera decir, digamos, bueno, en primer lugar, que hay un conjunto de disposiciones. El tratado, en realidad, yo no sé quién lo conocerá, ni siquiera sé si Hugo ya no lo conoce, digamos, efectivamente, porque es como una enciclopedia, digamos, que está lleno de cláusulas y remisiones, digamos, que es casi imposible de conocer. Pero lo que yo sí quisiera decir respecto de eso es que Chile tiene tratados comerciales con cada uno de los otros países, es decir, en ese, y lo que tiene son los tratados respecto, básicamente, los tratados comerciales de aranceles. Ahora, tan claro es que los tratados internacionales de cualquier tipo limitan nuestra soberanía, es que incluso para hacerlo patente, ¿no es cierto?, lo que decía yo anterior, con anterioridad, en la ley 21.200 se establece que la Convención Constitucional no podrá alterar lo contenido en los tratados, y tiene que hacerse con el respeto a los tratados internacionales vigentes en el país. Es decir, es claramente una restricción, pero la restricción tiene que ver con lo que yo le decía, porque respecto de, en términos de tratado comercial, yo por lo menos hasta donde yo entiendo, tiene bastante poco y no hay nada, digamos, que pueda beneficiar a nuestro país. Lo que hace es rigidizar la regulación que existe en el país respecto de todos los intereses de las compañías transnacionales al momento en que nosotros firmamos. No podemos cambiar nada que nos afecte. Es decir, esto que usted dice para los emprendedores, para esto, si quieren hacer algo y atenta contra una empresa que tiene una empresa transnacional que tiene, como se dice, una razonable expectativa de ganancia, bueno, entonces con esto ese emprendedor no lo va a poder hacer, o lo va a poder hacer, pero lo que él haga, por otro lado, se lo vamos a tener que entregar a esa empresa en compensación, porque nos van a llevar a los tribunales internacionales para que la indemnicemos, porque lo que estamos haciendo, de acuerdo al tratado, se lo tenemos que indemnizar. No porque esté mal que lo que haga, porque puede ser muy razonable. O sea, incluso hay hoy día hay claros ejemplos de cláusulas de este tipo puestos en tratados internacionales que han sido llevados a tribunales internacionales, como por ejemplo en México, digamos, que respecto de una cláusula de aumentar un impuesto al azúcar, ha sido llevado, digamos, a los tribunales porque tenía un problema de obesidad, que entiendo que es el problema que tiene el país que tiene el mayor problema de obesidad dentro de los que están en la OCDE, y entonces resulta que ha sido llevado a los, y los lo condenaron a pagar indemnización porque esto afectaba la, es decir, incluso algo que sea muy sensato, que sea razonable, que sea incluso, por ejemplo, entiendo que hay un ejemplo respecto de algunos pesticidas que existen hoy día aplicándose en nuestro país de empresas transnacionales que están prohibidos en otro lado, y que si mañana Chile los quisiera prohibir, aunque los quisiera prohibir por razones de salud, porque nos hacen mal, porque provocan cáncer, porque provocan enfermedad, no lo podríamos hacer. Es decir, lo podríamos hacer, pero todo lo que la empresa ganaba con eso se lo tendríamos que indemnizar. Es decir, aunque sea la razón más como dijera yo, más justificable, la razón que tenga más sentido, no lo podríamos hacer sin indemnizar. Es decir, podemos hacer todo siempre que de alguna manera, por así decirlo, compremos esa soberanía. Usted quiere, digamos, que los pueblos originarios no sé qué cosa, entonces eso va a afectar, digamos, las empresas mineras que va a tener que hacer no sé qué cosa. Bueno, también se lo puede hacer, pero tiene que comprar esa soberanía. ¿Cómo se compra? Pagándole una compensación a las empresas transnacionales que vean que eso las hace.
Muy bien, le agradecemos entonces por este diálogo a nuestro entrevistado en esta jornada, que es parte, como decíamos, de todo el trabajo que están desarrollando también los observadores constituyentes, la red de observadores constituyentes. Mauricio Salinas, abogado, muchísimas gracias por la conversación, y vamos a estar muy atentos a ver qué ocurre finalmente con la votación.
Sí, bueno, esperamos que esté suspendida efectivamente, digamos, y que sea aplazada hasta después de que se apruebe la nueva constitución, porque yo espero que la nueva constitución sea una constitución que permita, digamos, que los chilenos nos hagamos cargo de nuestra riqueza, y en tanto, digamos, en ese contexto, bueno, los efectos del tratado son distintos, porque lo que rigidizaría ahí es un otro ordenamiento que no es el que tenemos hoy día contemplado en la constitución del 80 y todas las leyes que han sido dictadas al alero de ella. Muchísimas gracias por la conversación.
Un fuerte abrazo, Mauricio. Chau.
Chao, que esté muy bien.
Esta lamentación, compadre, ponga atención, que aquí empieza mi cuarteta. Ve, ve, hasta allá que ya te mandé. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que el yanqui viva mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que ya te mandé. Basta ya, basta ya, basta ya que ya te mandé. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que ya te mandé. Basta ya, basta ya, basta ya que ya te mandé. Basta ya, basta ya.